Bienvenida aquí a la sede de la UNED en Úbeda, donde tenemos hoy el placer de contar con Juan Miguel Moreno, ¿vale? Y su ponencia que va a cordobés, su ponencia sobre el pianista, igual que el Rafael Orozco, también cordobés, ¿no? Así que hoy se queda la cosa al ambiente tan caluroso, ¿no? Estamos en contexto, ¿vale? Así que en nombre de la directora, me gustaría daros la bienvenida. ¿Vale? Y bueno, yo no quiero entreteneros, voy a pasar la palabra a Esteban Ocaña, ¿vale? Que es el director del Festival Internacional de Música y Danza de aquí de Úbeda, que ya va a hacer la presentación de nuestro ponente como es debido, ¿vale? Así que muchas gracias por asistir.
Muchísimas gracias, Juanjo, de verdad, por atendernos y darnos cobijo a la academia del festival, ¿no? Hoy la verdad es que la conferencia me voy a hacer a Rafael Orozco en familia. Es una pena que, bueno, pues que la verdad es que el festival ya está siendo muy largo y bueno, pues vamos, que tenemos que avanzar en difundir este tipo de acciones cada vez más, no claudicar en el empeño. Muy rápidamente, yo quería, por supuesto, agradecerle la asistencia, agradecerle especialmente a mi querido Juan Miguel Moreno Calderón, que no solamente es amigo, es el maestro, es un referente para mí, para los de mi generación, como pianista, como profesor, y sobre todo agradecerle este ahínco, este ímpetu suyo por difundir la vida, obra y milagro de Rafael Orozco y mantenerlo vivo, porque fue un pianista malogrado, murió joven, con un talento descomunal, como ahora podemos descubrir, pero que claro que bueno, como que dice tanto y al no estar en activo hay que hacer un trabajo extra para mantenerlo vivo. Y realmente Rafael Orozco, obviamente para los pianistas españoles, para los pianistas que no hemos educado en Córdoba, como en mi caso, tener una referencia así, pues eso es un auténtico honor. Así que muchísimas gracias, Juan Miguel, por eso, por estar continuamente marcando la estela de Rafael Orozco. También quisiera agradecer, como siempre, a la UNED, que bueno, que es la institución. Tenemos el honor de ser la institución que alberga académicamente esta parte del festival, la academia, donde pues se realizan clases magistrales, se realizan acciones de tecnología, conferencias, acciones de divulgación y cualquier tipo de conmemoración que le damos marco en la academia. Y muchísimas gracias por acogernos, y es un honor para nosotros tener esta colaboración y estos socios de tanto prestigio. Voy a leer sucintamente una breve biografía de nuestro ponente, que aunque yo la conozco muy bien, pero los que estamos aquí no tanto, seguramente, y para que tracemos, bueno, un perfil rápido de lo que ha sido su trayectoria. Nacido en Córdoba, como bien decía Juanjo, se formó en el Conservatorio de su ciudad natal con Teresa García Moreno y Rafael Quero, para más tarde ampliar sus conocimientos con Dmitri Vaskirov, Manuel Carra y muy especialmente con María Curci. También ha recibido los consejos de Christopher Elton, Rosa Sabater, Esteban Sánchez y el propio Rafael Orozco, entre otros destacados pianistas y pedagogos. Hasta entrados los años 90 desarrolló una estimable actividad concertística, actuando en varios países europeos. Sin embargo, una lesión le obligaría a dejar dicha actividad y centrarse en su cátedra, obtenida con el número uno del concurso de oposición y la dirección del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba, institución que dirigió hasta 2010. Además, brillantemente. Junto a ello, esto ya lo pongo yo voy poniendo cosas de mi cosecha, y así no le arranco pudo ponerla aquí. Junto a ello, no ha dejado de impartir cursos y seminarios en numerosos conservatorios españoles y la Universidad de Alcalá de Henares, así como de ejercer como crítico y articulista sobre temas musicales. Doctor en Humanidades por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y numerario de la Real Academia de Córdoba. Es autor de varios libros, entre ellos Rafael Orozco, El piano vibrante, el libro que les presento aquí ahora mismo, que versa obviamente sobre Rafael Orozco. Es también patrono de la Fundación Antonio Gala y miembro del Comité Asesor de Córdoba, Ciudad de las Ideas, proyecto encaminado a revitalizar la cultura, ámbito en el que ha trabajado a través de diversas entidades y como concejal del Ayuntamiento de Córdoba, también, que es su última, bueno, yo creo que también el perfil pianista, pedagogo y de gestor cultural, ¿no? Juan Miguel, porque eso, esa parte última tuya, y sobre todo, esto que voy a decir, que desde 2002 creó el Festival de Piano Rafael Orozco, ahora mismo uno de los más importantes de este país, siendo su director artístico desde entonces. Aparte de esto, yo diría que Juan Miguel es un buen amigo, lo conozco ya en mi cosecha, lo conozco desde hace muchos años, Y lo que decía anteriormente, que su pasión por Rafael Orozco, la verdad es que es el mayor legado que nos dejas también a todos los que hemos sido alumnos, amigos, discípulos, de mantenerlo vivo. Así que vamos a disfrutar de Rafael Orozco, de Juan Miguel, y os voy a dar cuenta de su pasión por el gran maestro cordobés. Muchísimas gracias, Juan Miguel.
Muchas gracias.
Bueno, pues nada.
A los músicos.
Gracias.
Muchas gracias, Juan.
No sé si se oye bien, ¿no? Sí. Bueno, la verdad, muchas gracias a ambos. Y bueno, la pasión por Rafael Orozco es muy sencilla. Es porque, no porque fuera colaborador, sino porque desde muy pequeño a muchas personas que, pues pudimos conocerlo y nos pudo influir el ver un pianista triunfante, ¿no? Que tocaba muy bien, que además tuvimos la oportunidad de tratarlo, y lógicamente al ser cordobés, su tía era profesora del conservatorio, Carmen Flores, y entonces bueno, pues una persona que marcó de alguna manera a muchas personas, a mí por ejemplo, y quizás cuando murió en el año 96, pues pensé que era una buena ocasión para, de toda la tristeza, para intentar recordarlo, escribir sobre él y investigar y tal, ¿no? La verdad que no fue muy fácil, porque bueno, él no dejó descendencia, es la única parte de familia que tenía, tampoco puso muy, muy fácil de tener a disposición el material documental de él. Pasados los años, sí, ya rectificaron, y entonces ya pues, pude iniciar ya un trabajo de una manera más estable, más seguida, y de ahí salió ese libro que ha enseñado este tema, ¿no? Realmente, yo creo que la lástima, a los que somos pianistas, a los que conocemos el mundo del piano, lo que nos da pena, pues es que haya muchos artistas que cuando fallecen, cuando desaparecen, pues se van quedando un poco en el olvido, porque claro, también lógico, van surgiendo nuevos talentos, y entonces bueno, van como digamos como sepultando a los que estuvieron, ¿no? Sin embargo, eso ocurre más con unos que con otros, ¿no? Yo por ejemplo tengo aquí una lista de algunos pianistas que bueno, una lista de una pequeña relación tomada a mano. Por ejemplo, Yuri Borov fue un pianista magnífico búlgaro que tuvo algunas cosas, similitudes con Rafael Orozco, ¿no? Murió joven, murió de sida, una vida un poco desdichada, y hoy está muy olvidado. William Cabell, pianista americano estupendo, se estrelló en un avión donde viajaba él cuando era muy joven, venía de Australia a Estados Unidos. Dino Chani, también otro pianista fantástico italiano, también murió muy jovencito. John Agutón, que fue un pianista británico de un talento extraordinario, que ganó el concurso Tchaikovsky en el año 62 junto con la Academia Ashkenazi. Judith Katchen, ahí podríamos poner, encontrar muchísimos pianistas de un gran renombre en su momento y que además ejercen una gran fascinación en muchos pianistas que nos acercamos a ver sus grabaciones, pero que sin embargo pues se quedan un poco en el olvido. Y a mí sobre todo me da pena porque, hombre, las personas que tienen una cierta edad, que en el caso de Orozco por ejemplo, pues lo conocieron, pues si lo recuerdan, recuerdan sus conciertos, recuerdan cómo era y pueden tener una idea bastante aproximada de cómo era de cuál fue su talla, su nivel como pianista y tal. Pero la lástima es que cuando lo ves con los jóvenes, yo por ejemplo que me dedico a la docencia, pues ves que no conocen, o sea, pero en Córdoba, si acaso conocen, porque el conservatorio se llama Rafael Orozco. Si no, seguramente muchos dirían, bueno, ¿y este señor quién era? ¿No? Y yo he ido al conservatorio de Madrid, por ejemplo, que me han invitado a Jana Guijarro para hablar con él, y se quedaba más asombrado cuando ponía grabaciones, yo no sabía esto, y tal, niños que tienen 20 años, 18 y tal, ¿no? Es un poco la pena que el esfuerzo de vida es tan dura, tan intensa, para, en fin, abrir ese camino, que no es normal poder llegar a ese nivel de excelencia como han llegado muchos pianistas. En el caso, por ejemplo, de Orozco, como estoy diciendo, porque cuando muere, y en el caso suyo, de un muy joven, con 50 años, pues pasen ahí un limbo, prácticamente. Y hombre, Orozco, yo creo que si hubiera que situarlo, yo creo que primero, yo pondría como dos parámetros. Uno está de la música española, el pianismo español, ¿no? Yo creo que cualquiera que haya estudiado o que sepa un poco cuál ha sido la historia del piano en España, pues sabe, gracias a sí, es decir, como tengo la voz muy ronca, sabe pues que, bueno, que quizá Albéniz fue el último gran pianista romántico, ya a caballo de los siglos, pero más un pianista decimonónico, evidentemente. Y ya la historia del piano de España se empieza a escribir con Ricardo Viñes, con José Cubiles, después con José Iturbi. Hay muchos pianistas de los años 40, 50, 60 que tuvieron una cierta notoriedad, y después los grandes pianistas más internacionales, porque fueron Alicia de la Rocha, que fue Rafael Orozco, ya los dos fallecidos, y que Joaquín Achucarro, además no había un Joaquín acompaña a su esposa, y le bienvenida con mucho afecto, ¿no? Es decir, son y Joaquín Achucarro lo sigue siendo. de los pianistas, digamos, más internacionales que ha tenido España. Entonces, cuando uno pone esa dimensión, pues hace que uno tenga que pararse y decir, bueno, pues eso no es cualquier cosa, ¿no? Si además miramos un poco la generación de Orozco, lo reconocí en el año 46, nosotros vemos todos los pianistas que nacieron en esa generación, con Mantaris, con Cipollini, Daniel Barenboim, André Wachs, Mitsu Kuchida, se vemos una, fue una generación bastante, bastante potente, ¿no? Una generación pianística. Yo recuerdo cuando le pedimos a Marta Regrich para la editorial que pusiera una frasecita o algo para el libro, pues puso Rafael Orozco, uno de los grandes pianistas de nuestra generación, ¿no? Es así, que creo que es muy, muy emblemático que lo dicho por ella, porque es verdad, en su momento, después fue una carrera con declive, una carrera con altos y bajos, pero bueno, eso pasó muchas veces y no se puede. Pero en un momento determinado, cuando ella rompió la escena internacional, Orozco tuvo una dimensión muy grande, ¿no? O sea, con grabando muchos discos y, digamos, a un nivel pues, parecido al de pianistas, como he nombrado anteriormente. Después, por una serie de causas que ahora después iré comentando, pues esa carrera se desinfló un poco. Muchas veces las carreras no se desinflan por cuestiones artísticas, o sea, puede ser que sí, pero puede ser que no, sino también muchas veces por un cambio de manager, una quedarte sin casa de disco, en fin, puede haber varias razones para que una carrera que iba muy creciendo y muy potente, pues de pronto se quede estancada o incluso baje, ¿no? Entonces, yo el título es una introducción para ver un poco por qué me ha interesado la figura de Rafael Orozco. Recuerdo, como yo lo he conocido desde el año 85, que lo empecé a tratar, él murió en el año 96. Bueno, pues tuve la oportunidad de hablar mucho con él, de interesarme, no solamente como un oyente que tenía muchos de sus discos, sino un poco por saber cómo pensaba sobre la música, sobre el piano, sobre lo que había sido su vida de concertista. En fin, me parecía una cosa interesante. Recuerdo que la última vez que lo vi, en el año 95, octubre, que ahí estaba muy deteriorado, pero bueno, yo tampoco sabía que tenía sida. Yo vi una persona muy, muy delgada, muy enjuta, con la piel muy, así muy mal, ¿no? Se lo vi muy deteriorado, sobre todo me di cuenta cuando lo vi tocar el concierto de Schumann, que se lo había visto vivir otra vez, y tocaba de maravilla, se lo vi tocar al día siguiente, y era un hombre que estaba, ya no tenía esa energía, ese nervio vibrante que siempre la había caracterizado. Entonces, cuando ahí me di cuenta, digo, hostia, este me pasa algo, ¿no? Bueno, pues yo recuerdo que le decía, oye, Rafael, ¿por qué no? Ahora que va a cumplir el 50, porque eso fue dos meses antes de cumplir el 50. Ahora que además de la carrera parece que está relanzando, pues estaba volviendo a grabar discos y tal, pues no le pide a alguien que te escriba sobre tu vida, en fin, porque es bonito y tal, nos gusta para muchos amigos tuyos, nos gustaría saber y tal. Y dije, ¿a quién va a interesar? O sea, tampoco le dio mucha importancia. Y entonces quizás cuando se murió me dio mucha pena, no había sido contrario, ¿no? Entonces por eso fue por lo que me puse a mirar cosas, ¿no? Y a darme cuenta, pues lógicamente, de todas las luces, pero también las sombras. O sea, pues, no, cuando uno escribe un libro sobre un artista, no lo puede escribir tampoco de una manera entregada pensando que todo es magnífico, todo es maravilloso y que no tiene que intentar ser de todo lo que se puede, de todo lo que se puede ser un poco objetivo, en fin, ver qué momento hay más alto, qué cosas se pudieran hacer mejor y tal, ¿no? Entonces yo para referirme a Orozco, Orozco tuvo como cinco ciudades en su vida, se desarrolló entre Córdoba, Madrid, pues Londres, París, Roma, que fue donde murió. La suerte de, digamos, el Córdoba, bueno, imagínense los años, cuando nació en el 46, los años 50, una ciudad provinciana, pues al máximo, ¿no? Muy pequeña, fue una época, no obstante, que uno tenía una sociedad de conciertos muy potente, porque en muchas ciudades españolas se crearon sociedades filarmónicas. Bueno, no era como la de Valencia o como la de Bilbao, tal, que eran sociedades muy grandes, pero había un señor, el hecho de Quesada, que sí fomentó que en provincia se hicieran sociedades filarmónicas, sociedades de conciertos, porque después él mismo suministraba a los artistas para esas sociedades, ¿no? Con lo cual, en Córdoba, en los años 50, pues se pudo ver a Judith Kachen, a Wilhelm Backhaus, a Wilhelm Kempf, un jovencísimo con Boeing, ya hacia el final de la década, ¿no? chico, Weissenberg, en principio de su carrera, es decir, se veían. Todo eso lo pudo vivir Orozco por esa situación tan concreta, ¿no? Pero sobre todo la suerte quizás lo que más tuvo fue nacer en una familia de músicos. Su padre era músico, era director de música, vamos a decir, ligera, como se decía entonces, ¿no? Eran ese tipo de orquestas que había después de la guerra, que amenizaban fiestas, verbenas, era una que se llamaba Orquesta Orozco, que era muy conocida en Córdoba, también salía de alguna provincia, fui al Circo Price de Madrid. Y pero sobre todo en el caso de él vivía una tía soltera, que era Carmen Flores, una profesora de piano muy buena, con una actividad muy clara, o sea, de hecho ha sacado muchos alumnos extraordinarios, y el mejor de todos pues fue lógicamente su sobrino, ¿no? Entonces él tuvo un buen ambiente, tuvo esa influencia de su tía, pero enseguida se fue a Madrid. Por tanto, su vinculación con Córdoba era relativamente pequeña, puesto que a los 14 años ya se fue a Madrid, se fue toda la familia, porque el padre también, para su carrera, cada vez me acompañaba artistas de más nombre, a los Flores, a Rafael, entonces le convenía irse a Madrid. Y entonces en Madrid, Rocco llegó ya casi en la jubilación, casi, de José Cubile, que era un personaje importantísimo de la música española. Había estrenado en el año 16 La Noche de los Jardines de España, de Falla, es decir, una persona que tenía mucho nombre, y era el que tenía a su cargo la cátedra de virtuosismo en el Real Conservatorio Madrid. Entonces todos los pianistas mejores de España, que pueden imaginarse, la inmensa mayoría, pues iban a la clase de Cubile allí al Conservatorio de San Bernardo. Y allí fue donde estuvo Rafael Orozco cuando llegó, muy pequeño, ya digo, después de haber terminado. Yo recuerdo que tocaba con Beethoven, que había tocado y había visto programas, que tocaba entonces ya los sonatos 211 de Beethoven, Triana, muchos en el estudio de Chopin, es decir, un hombre muy talentoso. De hecho,
ya estaba, claro,
cuando fue de Córdoba, de hecho, Cubiles, cuando lo vio, dijo: ay, este niño va a sonar a los rusos, porque entonces, claro, los rusos eran una especie como de mito, porque ganaban todos los concursos, estaban por todos los seis sitios, los soviéticos, y entonces lo cogió con mucho cariño, le daba clases en su casa en la Plaza de Oriente alguna vez, en el conservatorio, pero sobre todo quien más le influyó, porque pensaba que porque estaba muy joven, estaba de asistente suyo, fue Manuel Carra. Entonces, pues, los años de Orozco en Madrid fueron muy bonitos, ¿no? Lo recordaba con mucho cariño, yo he hablado mucho con Carra, con Julián Pajimeno, ya nos dejó, desgraciadamente, y con otros profesores que estaban allí en aquella época, y alumnos, y fue una época muy, muy buena para Orozco, que presentó el concurso Jaén en el año 61, ahí creo que se convenció de honor, tenía 15 años, pues presentó en el 63, digo segundo, y ya en el 64 lo ganó, fue segundo en el concurso de Bilbao en el año 63, que fue un concurso que no tuvo mucho tiempo, pero que en su momento tuvo mucho impacto, también por los premios que te dan potentes, los que te daba el concurso de Bilbao, y con muy, muy poca edad estaba ya, se diría claramente que era una persona que tenía que salir de España. De hecho, él terminó el virtuosismo, estuvo con Guido Agosti en Siena, en Madrid entonces vivió también Alexis Weissenberg, que estaba casado con una española, de la que tuvo dos hijas, una muerta hace un año ahora, recientemente, que llevaba, no sé si quieren conocer sobre Alexis Weissenberg, hay una página buenísima, que era el archivo de Weissenberg, que lo ha levantado a su hija María, que le dio un muy joven el año pasado, y magnífico, ¿no? Porque Weissenberg era una estrella en aquel tiempo, en los años 60, cuando vivía en Madrid. Pues se había retirado, quería dedicarse un poco más a estudiar, a relanzar la carrera, como de hecho ocurriría a partir del año 66, y entonces por los que tuvo Rubina, los Carras, los Weissenberg, empezó a hacer concursos, y ya en ese momento, cuando terminaba los estudios, le dice: bueno, tú tienes que hacer algo porque no vas a estar, no te vas a quedar ahí, tienes que irte a algún sitio, ¿no? Entonces, después de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, ya de antes ocurría, ¿no? Pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, era muy habitual que se recurriera a los concursos internacionales como trampolín para hacer una carrera. Hoy en día, con las redes sociales y con todo eso, hay otras vías, digamos, de comunicación con el público y poder llegar a la gente. Pero durante mucho tiempo los concursos, no todo el mundo ha tenido que recurrir a los concursos. Maricela Rocha no hizo un concurso, o Marín Boy, sin embargo, fueron pianistas, Maricela Rocha son únicos, ¿no? Pero en general, los concursos, porque después de la Segunda Guerra Mundial había que reconstruir un poco el sistema musical de Europa, y entonces coincidió también con un auge de los discos, del disco de vinilo, de 30 revoluciones, es decir, se necesitaban muchos músicos. Entonces, ¿quién te los proporcionaba en muchos casos? Pues lo proporcionaba esos concursos internacionales, porque iban los críticos, iban managers, ¿sabes? Veían, este toca muy bien, tal, tal. Entonces lo llevaban a una casa de manager y empezaban a buscar conciertos y tal, ¿no? Entonces, por el calendario que había de concursos, en el año 66 se celebraba el de Leeds, en Inglaterra, que era la segunda vez que se hacían, en el norte de Inglaterra, pero era un concurso que estaba muy bien dotado, más que económicamente, sobre todo de compromiso, de conciertos, de hacer un disco para EMI. En fin, merecía mucho la pena, muy, muy difícil, tenía cuatro pruebas, eliminatorias, ya pueden imaginarse, porque tocaba una cantidad de repertorio enorme, al final con orquesta, un jurado de muchísimo nivel. Entonces, Orozco fue ahí con 20 años. Lo preparó sobre todo Weissenberg, claro, y me imagino también Carra le ayudó, Cito Matute, en fin, varios amigos que tenía en Madrid, y la verdad que hizo un concurso muy bueno, y se cumplió eso que había profetizado Kubilka, que es verdad que en la final había tres soviéticos, un austríaco y él, y finalmente ganó. Una pequeña controversia, porque no fue por unanimidad, había una parte del jurado que quería una soviética, Victoria Borzikova, que había hecho una carrera muy buena, una pianista de Moscú. Y, pero bueno, la verdad es que Borzikova fue para él fundamental. En España en aquella época eso tuvo mucho impacto. He visto un montón de periódicos, porque estaba en la agencia de Madrid, entonces periódicos en Madrid y todo, pues la cosa se replicaba, se veían muchas entrevistas, muchas fotos y tal, ¿no? Entonces, a raíz de ganar ese premio, en el jurado había una persona llamada María Curcio, que era una italiana que había radicado en Londres en el año 65, era una profesora, tenía una entrada muy bien relacionada, y entonces le dijo: vente a Londres, estudias conmigo, y bueno, tienes que estar aquí, no puedes quedarte en Marita. Entonces, se fue a Inglaterra, porque además, donde más conciertos le habían salido, lógicamente, por el concurso de Leeds, era en Inglaterra. Allí lo cogió una empresa de negocio, se llamaba Insantinet, muy muy potente, de la que después saldría Harrison Manparrot, que es donde ha estado, hasta que se murió, salvo un paréntesis, y con esta profesora, con esta agencia de conciertos, muy relacionada, porque entonces Londres era una de las ciudades del mundo con mayor actividad musical, tenía dos de los sellos discográficos más importantes, estaban allí, EMI y ECA, cinco orquestas sinfónicas de primer nivel, aparte de otras muchas, ¿no? Y de cámara y todo, ¿no? Muchos músicos importantes que vivían en Londres en aquella época. Entonces, claro, para él fue un descubrimiento enorme. Lo que pasa es que también es verdad que fue una cosa dura, porque de repente se vio que tenía que empezar a cumplir con muchos compromisos de conciertos y de discos, para lo que tenía que prepararse en el repertorio de una manera muy, muy frenética. Así, y la verdad que eso fue ponerse a prueba de una manera muy, muy, muy interesante, ¿no? En aquella época, para que se imaginen un poco cómo era el panorama del piano en el mundo, pues, ya digo, estaba ese auge de la industria discográfica, la proliferación de los concursos, había una cada vez mayor sensibilización hacia la cultura musical en muchos países. En España quizás estaba más en élite lo de la música clásica, porque aquí se cultivaba otro tipo de género durante el franquismo, estaba más potenciado que la música clásica, y cada vez una mayor presencia especializada. Y en el mundo del piano en concreto, pues estaban muy presentes todavía mitos, como era el caso de Abel, de Lipati, que había muerto en el año 50, de Helen Fischer, que murió en el 60, de Chikiseki, que seguía en activo, había grandes pianistas. Estaban Rubinstein y Horowitz, que quizás eran los más internacionales de todos, y después había una cantidad de pianistas de primer nivel enorme. Pues, no sé, Raoul, Serkin, Bajaur, Kempf, etc. Y apoyar lo que podíamos llamar, bueno, escuelas nacionales, que es una cosa muy discutible, porque realmente muchas veces se dice la escuela, tal, pero la gente no toca igual en cada sitio. Así que hay uno que toca de una manera, otro toca de otra. Pero muchas veces, por reducir el concepto, pues hablamos de escuela francesa y tal. Pero había varios focos muy importantes, entre otros, París, por supuesto, se sacaba una cantidad de pianistas enormes, de Estados Unidos, el Conservatorio de Moscú, era un semillero continuamente de pianistas enormes, que además en aquella época ya estaban empezando a salir más. Al final de los años 50 había salido Gilles, en el año 60 Richter, y en tiempos sucesivos, pues iría Askenazi, Lazar Berman, etc. Es decir, que había el flujo de pianistas, y en esa época fue una época maravillosa para el piano. Yo recuerdo, por eso, cuando yo era un niño y estaba estudiando, y me gustaba mucho porque mi padre era muy aficionado a la música y mi madre era profesora del conservatorio, pues claro, yo me acuerdo que la cantidad de discos que iban a las tiendas, y podía ir a un problema porque no tenía dinero para comprarte tantos discos, pero estaba viendo, y era realmente un disfrute enorme, ¿no? Porque solamente fuera a verlo, ¿no? Aquellos discos de vinilo extraordinarios. Entonces, bueno, a mí lo que me maravillaba era, pues, una persona que había salido de Córdoba, que había ido a Madrid, personas así, tampoco tiene un empuje personal muy grande, pues subiera a un gran concurso y estuviera metido en esa vorágine de conciertos tan importante. María Curcio en Londres le presentó a una persona que iba a ser muy importante para su vida, que era Carlo Maria Giulini, que era también italiano, y Giulini fue un impulso muy grande para la carrera de Orozco, porque lo presentó en muchas ciudades europeas, después en Estados Unidos, y la verdad es que Orozco llevaba una carrera buenísima. Luego una carrera extraordinaria con un agente que se llamaba Terry Harrison, de la agencia de Harrison Amparo, que había salido de allí de Easton Tiller, y sorprendentemente, cuando hice carrera de libro muy bien, había grabado ya varios discos, había grabado uno de recitales en el año 67, de los preludios de Chopin, la tercera sonata de Brahms. Había grabado uno muy bueno, que era el de los estudios de Chopin, que era un pianista, una piedra de Tokio realmente grande, no tocar los 24 estudios, ¿no? Y además hacerlo con ese nivel de excelencia, ¿no? Y sorprendentemente, yo creo que se arrepintió, por supuesto, cuando pasaron los años, él decidió cambiar ese manager. O sea, por lo menos fuera que quisiera irse de Londres, fue profesor de Londres, pero puede tener el mismo manager. Se fue a París, empezó a tomar clases, empezó a tomar la representación un personaje que había en Francia muy potente, que se llamaba Michel Gloss, que era productor discográfico de Callahan, amigo de María Callas, que había sido alumno de Poulenc, de Marguerite Tron, un hombre muy. Y este hombre estaba muy relacionado con Weissenberg, era de hecho el manager de Weissenberg. Ese creó una especie de relación un poco extraña entre Weissenberg y Gloss, que tenía una relación muy estrecha, pero a su vez Weissenberg con Gloss, con lo cual esa especie de tres personas aquí con, no sé, no, es muy difícil determinar en qué modo influyeron unas cosas sobre otras, pero en la realidad yo no puedo quedarme con la consecuencia, no puedo saber lo que se cocinaba en cada cosa, ¿no? Pero la consecuencia fue que Orozco tuvo en los años 70 una buena carrera, hizo muchos discos, sobre todo los conciertos de Rachmaninoff, la fantasía y la creatividad de Schumann, el concierto de Tchaikovsky, el segundo concierto de Chopin, los cuartos casos de Chopin, un disco muy bueno. Y de repente eso empezó, ya terminó el contrato con la casa de discos, y eso se empezó a desinflar un poco. Todavía no se veía el efecto, digamos, de esa baja un poco hasta ya metido dos años en sitio. Si quieres, para no aburrir tanto con mi verbo monocorde, podemos poner esa época de París, concretamente, aunque nos vayamos un poco para atrás, en el año 71, ya estoy estaba en Londres, pero ya sabía que tenía mucha relación con Weissenberg, que la había tenido en Madrid, pero sobre todo la tuvo en París. Pues fue con Weissenberg en un programa de la televisión francesa, donde iba con cierta frecuencia Weissenberg, entonces allí, una vez que tocaron además los dos juntos, una pieza de Rachmaninoff, se vi que Weissenberg tenía interés en presentarlo. Entonces allí le dicen, bueno, tú toca algo, después de haber tocado todo con Rachmaninoff. Entonces tocó allí el estudio número uno de la apología de Chopin, que lo estaba grabando por aquella época, precisamente en el año 71, ¿no? Y nos da un poco ejemplo de cómo era su chula de pianista en ese momento, ¿no? Si te parece, Esteban.
Claro.
En esa época estaba espléndido, magnífico, y cuando fue cuando grabó los estudios, lo que yo he dicho bien es que ahora ya últimamente se han grabado por la gente, pero hasta entonces pues había habido el Bauhaus, Cortón, por supuesto, había habido Mamagalov, Cherkasy, pero realmente era un pulso grande, ¿no? Tocar los 24 estudios pues, son conciertos para virtuosos, ¿no? Y la verdad es que fue una grabación estupenda, se realizó primero en CD y ahora el año pasado, cuando fue el 25 aniversario de la muerte, pues hicieron una, también una nueva edición, ¿no? Y la verdad, estupendo. Por eso digo, estando en esa forma, viendo que en Australia, Japón, Estados Unidos muchísimo, en muchos países de Europa, pues hizo eso, ese movimiento extraño que ya se arrepintió, me lo dijo después, y lo ha dicho muchas veces, lo saben los que lo conocieron, se arrepintió porque yo creo que un paréntesis que abro, quizás debería haber, en algún momento quizás tenía mejores consejeros, creo yo, ¿no? Quizás, o a lo mejor lo tuvo, pero él no quiso hacer caso, porque podía haber, las carreras muchas veces tienen mucho que ver con cómo uno vaya trazando los objetivos, vaya cumpliendo unas metas. No se pueden tener, los altibajos se pagan mucho, ¿no? Decía un crítico de un diario londinense que decía, Orozco es frustrantemente irregular, porque podía hacer conciertos realmente maravillosos, de estos que te queda y dices, esto no lo hace nadie, y en otros pues, te queda, yo he presenciado alguno de esos, por ejemplo, cuando le dieron la medalla de oro en Córdoba de la ciudad, pues entre que el piano no le gustaba, era un kawaii, y a Córdoba, por supuesto, ¿no? No, pero me acuerdo que empezó a correr allí, todo muy, muy deprisa, todo, ¿no? En fin, fue de un concierto y decía, pero bueno, ¿por qué pasa esto, ¿no? Y es porque realmente era una persona muy, muy sanguínea, de un tipo de temperamento muy emocional, muy, muy sujeto a los estímulos, ¿no? Y bueno, ahí vemos, de hecho, el vigor ese con el que toca, pues ese era muy característico. Después vamos a poner otro ejemplo, por ejemplo, que es la cadencia del tercero concierto de Rachmaninoff, el primer movimiento, o sea, ¿no? Claramente eso. Me acuerdo que cuando murió, salieron lógicamente muchas noticias de, como se dice, semblanza, ¿no? Obituario y tal. Yo creo que la persona que lo retrató muy bien fue Joaquín Achúcarro. Cuando le preguntaron en la ABC, dice, él era una pura raza, era un pura sangre del piano. Porque realmente esa es la impresión que causaba cuando lo veía tocar, segundo de Prokofiev. Hermano Achúcarro decía, ponía de ejemplo el segundo de Prokofiev, el tercero de Rachmaninoff, déjame en clave de Beethoven. Era un hombre muy nervioso, un temperamento enorme. Por eso cuando pusimos el libro, pues tenemos el piano vibrante, porque realmente esa es la característica más acusada de su pianismo, ¿no? En fin, ya digo, la estancia de París se va a ver además grabada cuando él ya deja de tener grabado el disco en el año 76, en el año 81, 82, grabado dos, pero ya no tiene un contrato de larga duración como había tenido hasta entonces. Y coincide además, pasa otra cosa, en el año 75 gana Timmerman el concurso de Chopin, en el 74 había ganado Gavrilov el concurso de Tchaikovsky de Moscú, empezaban ya a brillar mucho los húngaros, de Andrzej, de Soranki, Zoltán Kocsis, que ha murió hace poco, y con Bocalari casi poco después, Mikhail Brezhnev, empezaba, lo que digo, van empujando, van pianistas que van empujando, y entonces, Orozco me lo dice, que el problema no es llegar, que ya es difícil, el problema es mantenerse, eso es muy, muy, muy difícil porque ahí también interviene mucho la psicología, interviene el orden, el saber lo que tienes que hacer en cada momento. Y él, pues, una persona, le digo, muy sanguínea, muy, muy emocional, con alto y baja. Claro, pues eso para un concertista es una cosa muy handicap, ¿no? Y entonces él en el año 82 se fue a Roma, porque ya veía que yo no daba de sí con este hombre, con Glot. Intentó volver, que como manager general, Terry Harrison, pero lo dijo, no, solamente para el Reino Unido y tal. Entonces tuvo varios managers, uno lo tenía en Italia, otro en Alemania y tal, pero ya claramente la carrera, y él era consciente de ello. Y una cosa que me gustaba de él es que él aceptó ese sí, ¿no? Lo aceptó con, bueno, con lo que era. No estaba endemoniado, ni estaba diciendo hay que ver, me persigue, no he hecho a ver aquí cosas que no he hecho bien, y está, ¿no? Por eso fue muy bueno cuando en los años. Ya digo, había hecho un disco en el año 80, que hizo en el año 81, hizo los últimos conciertos de Mozart con Charles Dutoit y la de Chamber Orchestra para Eli. Hizo uno para el Recording con tres sonatas de Beethoven, que son apenas tuvo distribución, un disco en Italia. Entonces se dedicó a renovar el repertorio, pues tenía menos conciertos, tenía conciertos importantes, pero en menos cantidad, quizás y mucho menos proyección, tal, porque fíjense que en mitad de los años 80 surge el compact disc. Claro, si tú no estás grabando discos, pues tú no estás en la tienda de discos y eso es el aficionado, lo nota enseguida, ¿no? Entonces él tuvo la oportunidad ya en el año 90, 89-90, cuando conoció a Claudio Martín, a José María Prat, que es un agente de Barcelona potente. Entonces pues, intentaron relanzar la carrera, empezó a hacer discos, ¿no? Como Bill Balbás, que hizo no con Liszt. La sonata en si menor, que la había grabado con Philip, la volvió a grabar muy bien, la representante. Hizo otro disco de Schubert, que fue mucho más sorprendente porque no era un pianista, digamos, que te imaginen más tocando Schubert, ¿no? Tenía un perfil diferente, ¿no? Pero sin embargo nos sorprendió porque era la última sonata, que tan profunda y tal, pues una versión muy, muy buena. La banda de fantasía, que ya te lo podía imaginar, pues también. Hizo otro disco de Propina, que podría haber sido prescindible, que ahí para nada, extraordinario, ¿no? Como en los ojos Fatlon, bueno, no la de Liszt o la tocata de Schumann, que la había grabado de joven, la volvió a grabar, es magnífico, pero en fin, que no era un disco que le aportara un plus a su carrera. Pero sobre todo hizo Iberia, que la verdad pues, venía muy bien por un pianista español, porque él creo que tampoco bien aconsejado, y esto lo había hablado con él mucho antes de que pudiera que se enfermó, y decía, pero bueno, tú que tocas tanta Iberia tanta, y en conciertos tocas dos o tres piezas y tal, porque es un cuaderno, porque no graba esto y tal. No, es que yo no quiero que me consideren un pianista español especializado en música. Eso fue una. Porque Alicia de la Rocha, que ha sido la gran embajadora de la música española, no solamente de Iberia, que hizo las versiones magníficas, de Corea, la música de Falla, de Monsalvache, no, lo toca todo. Es verdad que hay mucha gente que cree, tiene la idea de que ella es pianista de música española, pero todo, tiene grabaciones de su hija. Pone una grabación estupenda, el segundo de Brahms, tercero de Rachmaninoff, y dice, bueno, esto es decir, que yo creo que ahí no. Entonces, claro, cuando lo dos que grabó en el año 92, pues la verdad que fue una sorpresa muy, bueno, muy grata. Y eso le volvió a dar una vida grande, porque tocó, por ejemplo, en la Scala, en la Iberia, en el Concertgebouw de Amsterdam, volvió al campo durante todos los campos de Galicia, lo hizo en la Victoria Hall de Ginebra. La Iberia le relanzó mucho, porque era un acontecimiento. Y sobre todo, para mí, más verle la Iberia en directo que la grabación. Porque la grabación perdía, creo yo, por lo menos en esa, un poco de ese nervio, de la garra que tenía en el escenario en vivo, que era lo que realmente podía levantarte, ¿no? Y bueno, podemos poner, no vamos a poner la grabación porque seguro que la conocen, pero sí vamos a poner en vivo del mismo año de la grabación.
La Triana, ¿no?
Triana, en Córdoba, sí. Ven un gesto que hace porque acaba de terminar Almería y ahora...
Nada, no quiere.
Bueno, por lavapiés.
No, no, no.
Vamos a poner lavapiés, a ver si hay más suerte con lavapiés.
¿El mismo concierto?
Cuenta de que fuera una fuerza de la naturaleza. Me ha venido a la memoria una cosa que dijo un crítico inglés, que cuando el Everest se sube sin esfuerzo ya no es el Everest. Y de eso le vimos a Rafael dos veces en el Festival Hall. Una, el segundo tiempo del segundo concierto de Prokofiev, pues que parecía que era un niño que estaba jugando tranquilamente con el piano a una velocidad, con una precisión. Y la otra, después de sacudirnos toda la sonata de Liszt, pero sin, en los últimos acordes hay un sol mi do que casi nadie, las manos no, casi no llegan, y la mano de Orozco estaba así. ¿Te acuerdas? Son recuerdos de Rafa.
Claro, mucho. Me imagino.
Pero es un verdadero monstruo.
Pura sangre del piano, como lo definió usted. Pura sangre del piano, sí. Así lo definió usted.
Yo lo definí así.
Sí, en la ABC, sí, sí, en una entrevista.
No, estuve ese día, ¿no?
No, porque era muy atinado, muy una cosa muy lo que fue tratado, muy bien.
Pero ¿cómo? Pero ¿cómo esto que acabamos de ver? Dios mío.
Esa precisión.
Oyéndote, es que estaba reviviendo. Nosotros hemos vivido, Rafa, desde que
claro, en Bilbao lo viste, claro.
No, pero hemos estado con él en Londres, con María, con Eisenberg. Es que hemos vivido toda. Yo me acuerdo que María mucho me decía: ¿no tienes una hermana?
Me voy a poner los tíos.
Pero me decía: ¿no tienes una hermana? Es que necesito una hermana, una como tú. Lo siento, tengo una hermana, pero me parece que es. Pero era una fuerza, era una. Y luego tuvo muy mala suerte con muchas cosas.
Sí.
Porque estabas contando de. Uf, cuando fue a París y todo eso fue un movimiento equivocado.
Muy equivocado, sí.
Pero luego ya vino la enfermedad, vino el tipo de vida, todo eso.
Sí, sí, esto efectivamente, el tipo de vida.
Además, en el mundo del piano, que una decisión medio errónea, te pasan por la derecha.
Uf. No, lo que sí que quiso irse a París con Blocks, porque parecía que Blocks
lo hacía
con. Y entonces, yo tengo la sensación, tú no la tienes, de que lo que pasaba es que tuvo celos de que Baza iba a pasar por delante de ese periodo, que no podía aguantar con eso. ¿Entonces? Sí.
Puede ser.
Lo que no le ayudó mucho.
Al final te refieres más a vale, no Weissenberg, que en un momento dado pudiese tampoco.
Sí, pero yo creo que
fue próximo. Bueno, es que había algunos críticos que hacían ya la comparación, siempre decían el alumno supera al maestro. Y yo he visto varias críticas, sí. Y había una. Y también algo sentimental, creo yo. No, por la relación que tenían entre ellos, los tres, hay una cosa un poco rara, ¿no?
Pero pianísticamente Rafael era superior a Weissenberg.
Yo creo que era más.
Pero vamos, lo de Rafael es monstruoso.
Sí.
Era, bueno, además, dotado por Dios con una manaza que cogía el sonido como que nada.
Pues ahora sí lo estuviera viendo, y yo que sí, seguro que estará emocionado.
Bueno, para los presentes, que seamos poquitos, pues la verdad es que estamos viviendo un momento histórico, sí, que seamos conscientes de vivir un momento histórico, que se están perdiendo todo lo que nos han venido.
¿De qué es
histórico? Pues de tenerlo a usted aquí en honor también al maestro Achuca, a Ernesto Orozco, con Juan Miguel, que es el que pone de testimonio, yo creo que ahora mismo internacionalmente, al maestro Orozco, y Emma también aportando toda la memoria que de vuestra relación, ¿no? De vuestra vivencia.
Estábamos con él, yo me acuerdo recién a Nabulitz, que vino a hacer a la casa con Zabaleta en Londres.
Fue con Zabaleta,
que estuvo contando, voy a tocar a Chicago, voy a tocar a no sé qué.
Maestro, póngase aquí. Póngase aquí.
Y siga usted hablando con Juan Miguel, que es mucho más interesante que esté yo. Yo me siento en aquella parte.
Mira, aquí tienes la hermana también.
Y ahora yo mía.
Fíjate. Desde el sol hasta el sonres.
Yo la tengo más grande casi, ¿eh? Pero toco mucho peor.
Bajito de estatura.
Sí, veía muy menudito, claro.
Bueno, Alicia también. Alicia de la Rocha, la bajita de estatura. Pero el quinto dedo de Alicia de la Rocha se podía poner en ángulo recto con el resto de la mano.
Así, ¿no? Así. Sí.
Tenemos una foto de nuestras dos manos. Y yo tengo una mano pues un poco más pequeña que la de Rafa, pero mayor que la de Alicia, pero estamos igual, prácticamente. ¿Y qué hago yo aquí ahora?
Bueno, escuchar a Juan Miguel y yo me encargo de poner los vídeos, seguimos disfrutando.
No, si ya realmente, hombre, ya estando aquí Joaquín a su carro.
No, pero
eso sí
que sabes.
No, estábamos en Roma. En Roma ya fue una época, desde el punto de vista vital, fue muy buena para él porque ya había aceptado que, bueno.
Sí, además estaba feliz.
Estaba feliz, ¿no?
Sí, también, con su pareja, estaba como viviendo tranquilo.
Era, ya no tenía ese estrés porque, claro, en los años de Londres, claro, era grabar mucho, tocar muchos conciertos. Alguna oportunidad que pudo haber tenido, por ejemplo, para hacer los 5 conciertos de Prokofiev, pues la desechó, había quedado muy cansado con los de Rachmaninoff. Y en Roma era una vida, digamos, más vida y menos sacrificio, ¿no? Y lo que pasa es que él estaba muy ilusionado. Antes que recordé, cuando la última vez que tocó en Córdoba, que fue unos meses antes de morir, porque él, ya en el año 95, después de tocar en Córdoba, estuvo en Japón, que fue una infección que para la enfermedad que tenía fue mortal, porque ya. Y aunque intentaron ponerle el tratamiento experimental ese de la triple vírica, que intentaron en febrero, que al día lo trajeron con un cochecito de Claudio Martí, pues ya no era imposible, ¿no? Y es lo que dice ella. Ya en esa época tenía una pareja con un médico que estaba incluso pensando en esa vida de Madrid, y compraba un piso allí en la puerta de Santo Domingo. Pero bueno, es una vida.
Perdona, es que nos han dicho que no nos quitemos esto.
Ah,
porque
bueno, ahora que habla de Japón,
me han dicho
que vino de Japón. Otro que vino de Japón, mejor dicho, otros dos. Que cuando vinieron de Japón, uno fue Andrés Segovia,
sí,
y el otro fue a Narciso Yepes. Y nosotros, bueno, yo voy a Japón ahora. Vamos a ver si eso es.
Pero no quieren el COVID, están aterrados de que podamos contagiarnos y llevarlo. Y de que al llegar nos van a hacer un PCR porque no se fían, ya nos han dicho. y como vemos positivo, nos encierran y la mala es que el primer concierto en Tokio creo que
se suicida, la madre se suicida y ahí.
Claro, ya no hay concierto.
Por eso he dicho, tenemos que estar con esto todo el día. Ayer estuvimos en un concierto de la Orquesta de Euskadi y estamos ahí los únicos con sí, esto.
Me capricho, hasta ahora tan solo decir más, ¿no?
El Filipe de
con eso de que es como una gripe en la humanidad bajo la guardia.
Sí.
Antes era el que tienes delante te puede matar.
No, ahora no te mata, ahora simplemente te deja sin los consejos. Sí.
A que se mata la mala ya.
No está malo. Bueno, yo estoy aquí porque mi hija está
en el camino. Ah, qué bien.
Me ha mandado un mensajito, pero yo no sé cómo decirle dónde estamos.
Pues estamos aquí justo en la plaza del parking, no, pero la plaza de donde está el parking, la plaza aquí central del pueblo. Y está aquí justo la esquina.
No sé dónde estoy, he venido andando, pero ¿dónde está ella? Seguir hablando.
Sí. No, pues lo que decía.
Pero lo que pasa es que Rafa ha sido. No un hijo, porque no había tanta diferencia.
No, no.
Pero alguien que hemos visto subir y luego
entrar en un mundo
más raro. Y pues en ese.
Sí.
Esa Ibiza de fiestas y cosas y claro, en esto.
Regularidad.
Lo que decía
nuestro
defensa Juan Miguel, la
regularidad. Claro, eso es que es un manager italiano, Gabriela Giordano, sí. Hablé con él, me decía.
Dice, hemos hablado con ella hace 4 días.
Sí, ¿no? Pues lo quería mucho y dice, pero es que algunas veces no siempre estudia tanto como antes. O sea, ya, claro, si es que la verdad, yo creo que fue una vida desgraciada, ¿no? Porque él, el momento mejor fue cuando ganó el concurso, se fue a Londres, que estaba tocando mucho. Pero después yo creo que es razón de tipo personal, que en un momento muy difícil entonces para determinadas cosas. Y después ya lo de París, que eso lo mató del todo, porque fue una decisión horrorosa. Eso fue. Sí. Y después ya como iba levantando un poquito, y le viene la enfermedad, porque los dos últimos años, el 94 que ya tenía diagnosticado, el 7 y el 95, pues ya en los meses del 96 ya no tocaba, pues prácticamente tenía muchísimo punto honor. Yo, por ejemplo, tengo la Iberia, que hizo en Ginebra, y ves un pianista con una fuerza de voluntad, esto ya en el 95, ahí, sobreponiéndose a todo, pero ya ves tú que ya la fuerza, el nervio ya no era el que era, porque claro, es que estaba muy enfermo, con mucha medicación. A mí me dio una pena, vamos, yo he pasado 26 años, y yo no hay un día que pase que no me acuerdo de él, porque a mí de niño me influyó mucho, ¿no? Yo diría, claro, mi padre que era mi regalado disco, uno de los primeros discos que me regaló fue de Joaquín Achúcarro, por cierto, uno que tiene el disco de Albéniz de Bussy,
el primero.
Sí, sí,
ese fue el que me dijo usted que tenía la carátula, se la simularon con unos cajones.
Exactamente.
Que no eran no un piano. No, pues, no, son unos cajones superpuestos en la fotografía.
Está muy bien.
Exactamente. Sí.
Y ya digo, yo de chico, claro, veía muchos discos, entonces, claro, como además ahora que están vinculados a Córdoba con su tía, pues claro, era una relación casi familiar. Yo lo conocí en el 85 y vi también su faceta humana, que tenía muchas cosas buenas, pues tenía algunos caprichos, pero después era una persona muy entrañable, muy cariñoso, muy generoso. Y la verdad que la muerte fue penosísima, porque morirse solo, prácticamente sin familia, porque además la familia, yo cuando intenté escribir el libro, la familia pensaba que yo lo único que quería escribir era del SIDA y de su pareja, si era el fulanito o menganito. Porque lo que yo quería era realzar su carrera y en su época todo lo mejor que tenía, ¿no? Me costó muchísimo. Y la vida, es que son así. Yo antes he nombrado también a Yuri Egorov, el pianista búlgaro este, que murió también de SIDA muy joven, era un pianista enorme. Hay muchos pianistas que se pierden la memoria porque, bueno, porque salen muchos discos, muchos pianistas jóvenes, muchos tal, bueno, se va sepultando un poco, es muy, muy difícil. Mal,
y eso se ha multiplicado por mil. En los últimos tiempos.
Claro, sí, sí, además que chino y hacer a los rusos, pero claro, en China, por todos lados, el coreano y tal, entonces la nueva tecnología esta, claro, es que ahora ya te salen. Antes estabas pendiente del Van Clavon, del Tchaikovsky y tal, de cuidado, pues mira, ganó Fulanito, pero es que ahora es un manantial de pianistas.
En mi niñez, Rubinstein, Cortó, Gieseking y Horowitz.
Horowitz, sí.
Y no había más.
Claro, sí, sí.
Luego empezaron a salir más, pero vamos, los que vendían millones de discos eran Rubinstein y Turbi.
Turbi todavía no me nombraba antes, sí. Y Turbi, por ejemplo, fue una cosa americana, que también está muy poco. Ahora el concurso lo están reforzando, que lo presidió Joaquín Achúcarro el año pasado, creo que fue, ¿no? pero y tuvieron pianista para que tuviera una presencia en España, se le recordaron con más cariño del que tiene, ¿no? Kubilek, que no fue tanto como pianista, pero fue un profesor enorme, lo puede hablar mucho mejor que yo. Pues, es decir, es triste que se vaya perdiendo la memoria de en el caso, por ejemplo, de Alicia de la Rocha, aparte de su figura gigantesca, es que tiene una hija, que es un primor que está todo el día.
Está haciendo. Claro. Sí, a mí me dijo, yo quiero ahora hacer. Se sentía en deuda con su madre.
Ah, por eso lo va a hacer.
Malicita, sí. Y ahora yo tengo que hacer ahora lo que pueda, aunque la memoria de mi madre sea.
No, y es magnífico lo que está haciendo, lo mismo que María Weissenberg, que no ha muerto vino con su padre. Lo que pasa es que la pobrecita ha muerto el año pasado, con 59. Si no, Weissenberg estaría muy, muy olvidado, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues están continuamente en redes sociales saliendo.
¿María Weissenberg ha muerto?
El año pasado, muy bien, por esta fecha, un cáncer fulminante. Sí, sí. Es muy triste.
Bueno, Weissenberg llegó a España con su Level 3, premio Level 3, y nos dejó atónitos a todos con una técnica que ahora cualquier concurso. Bueno, en el caso de Orozco, pues clarísimamente, ¿no? En superioridad de medio físico.
Sí, sí, pero ahí se me tocó en aquella época con la Nación, tocaba el segundo de Bartra, tercero de Ramayo, en aquella época cuando vino a España, vais en el año 50, y ya surtó cuando se estableció en Madrid en 60, 60, 64, y aquí lo adoraban, ¿no? Un pianista muy, muy querido, ¿no? Pero bueno, se van olvidando, la verdad que es una pena. Bueno, tenemos una leyenda viva.
Yo tengo,
que con 90 años sigue dando conciertos.
El segundo de Bartok, cuando pongo el disco, ¿esto he hecho yo?
Yo lo tengo aquí. No, sí,
¿eh? Sí. Y el vídeo también.
No, yo tengo.
Hay un vídeo de ese
el segundo de Bartok. Bartok. Ah, no, yo tengo el disco gracias a Miguel Bustamante. Sí, que lo puso en la serie de
la de Española. Con la Rapsodia de Paganini.
Eso es.
Y en el segundo de Bartok. Que Miguel Ángel Gómez Martínez lo acompaña, lo acompañó de memoria.
Considera una memoria, sí, sí.
Lo de Miguel Ángel es algo verdaderamente, no sé, bueno, uno ve a tu lado y en tu entorno talentos que no comprendes prácticamente. Lo que me costó a mí ese segundo de barco. Pero vamos, ahora no sé si tocaría las dos primeras notas, que no lo he vuelto a tocar, claro.
Bueno, hace poco ha tocado la tercera de Brahms, la tercera sonata de Brahms.
Y la voy a volver a tocar en Japón.
Eso tampoco es un poco de pavo, ¿eh?
Sí,
y de mañana tampoco. Esa
tercera de Brahms, pues la estuve estudiando también. ¿Para qué vamos a ocultar que para tocar? Como Rafael o como yo estoy como debatiéndome para no hundirme, no sé cómo decir, estudiando todo lo que puedo para que quiero hacer esto, que quiero hacer esto, y no es broma esta carrera, no es broma.
Ponemos, si quieren, si me con su permiso,
y sí, lo pinchamos.
Bueno, pinchamos la cadencia del tercero de Ramayana, porque lo retrata muy bien.
Bueno, auténtica mentalidad.
Retrata muy bien cómo era la fisonomía del pianista. Esto está en Praga, mediados del año 80. Y después es que hay una persona que
me
pongo
ahí, que les veo aquí.
Aquí se ve rango, hay que esa pantalla,
Bueno, que este corte se escucha bastante mal.
Este corte sí, pero
hay que apreciar ahí.
Es que merece la pena porque lo retrata muy bien pianísticamente.
Es lo más brillante y de mayor arrojo pianístico que se ha escuchado, yo creo que nunca. Esto me dice que este micrófono se pone. Es que yo creo que se acopla, ¿no es posible?
Eso es de grabación.
Ah, vale, que no están con los conectados. Vale.
Es que hemos puesto este corte porque la verdad es que es muy, muy, muy indicativo de cómo era este hombre tocando, ¿no? Como que lo daba todo, o sea, que era como esos trapecistas que van sin red. Y dice, bueno, si me caigo, me caigo, no mato, pero bueno, pero yo tengo que dar. Incluso la época ya que tenía más regular, tenía conciertos más menos. Por ejemplo, yo lo vi tocar, por ejemplo, en Lucena, y además está en YouTube, que dice, bueno, un pueblo allí para los niños del conservatorio, y bueno, es que daba como si estuviera tocando en el Carnegie Hall. O sea, era una. Darlo todo. Y ese punto de honor, esa profesionalidad se agradece mucho, ¿no? Sobre todo, hombre, que. Yo espero que el tiempo haga justicia, ¿no? Justicia a la memoria, ¿no? Porque es lo que realmente, por lo que yo realmente estoy aquí dando el gesto de hice el libro. En Córdoba tenemos un festival que lleva su nombre, pero ya digo que es todo muy complicado porque yo veo que los jóvenes pues no saben quién es, dicen, ¿quién era? Pues sí, lo he tocado muy bien. Realmente los que lo hemos conocido, pues sí, tenemos una memoria, pero los que no lo han conocido, pues le suena como algo lejano, ¿no? En fin, bueno, pues no sé si quieres hacer alguna pregunta, pero yo tampoco extenderme por.
Desde luego el mundo tiene que agradecerle mucho lo que esto está haciendo por Orozco, porque yo, por ejemplo, lo consideraba un gran pianista, pero estos cortes que he visto no sabía hasta dónde podía llegar. Ese primer estudio de Chopin, yo había oído, tengo el disco de Pollini y creía que eso era, nadie tocaba como él aquello, y no. Pues, está mucho mejor que lo de.
Pues el disco de los estudios lo pueden.
Claro, está en vivo, ¿no? Que siempre es mucho más temperamento,
claro.
Pero.
Es que leer un pianista para el vivo, mejor que los discos.
Madre mía.
Porque los discos tienen, por ejemplo, los conciertos de Romano están muy bien. Incluso también la grabación de discos, aunque el sonido en algunos. Sí. Pero en vivo es que ganaban mucho por eso, porque es que, como era un hombre muy sanguíneo, muy de corazón.
Pero pues, tremendo, claro, tío, vamos.
El problema era eso que decía antes, que. O tenía días que eran maravillosos que te decías, por Dios, este pianista esto es único. Y otras veces, porque la veía a todo Londres, decía, pero bueno, este hombre, ¿qué le pasa hoy? Hombre, no es que fuera un bajón, porque era un súper profesional y tenía más tiros pegados que. Pero que decía, pero hoy está, lo veía eso, a lo mejor más precipitado, o con unas dinámicas demasiado fuertes, todo. Y eso es un poco los puntos débiles que algunas veces los críticos le ponían en falta, ¿no? Decían, hombre, podía ser un poco más. Pero cuando tocaba bien, que mucho hizo en una gran parte de su carrera, que nos estudiaba mucho, mucho. Era un pianista, pues una solvencia y sobre todo que transmitía mucho, ¿no?
También tiene una forma de tocar que creo que requería, esa forma de acercarse al teclado con tantísimo arrojo, con tantísima articulación, requería también de muchísimo trabajo de precisión. O sea, sí, como se lanzaba sin red, pues claro, asumía demasiados riesgos. Y es tanto riesgo, claro. Necesita mucho trabajo detrás para ser muy fiable. Claro, las carreras pianísticas se basan en una fiabilidad absoluta, continua, diaria, y eso es esos altibajos que yo creo también influenciaba mucho en ese tipo de forma de tocar, que era o todo o nada, no había.
Yo por ejemplo he puesto un canal de YouTube que he puesto alguna cosilla, vamos, pero bueno, el segundo de Prokofiev, que lo ha relatado con Joaquín hace un momento, es que realmente era una de sus obras con la que debía haber explotado, porque eso lo tocaba de maravilla, porque además que la cadencia del primer movimiento, que era un fuego puro, ¿no? Y no sé, pero le dio por tocar conciertos de Mozart y la eso de Schubert, en fin, que es bonito, tocaba bien, bueno, un gran pianista, que duda cabe, pero, sí,
no brillaba,
pero él donde tenía que estar su fuerte, los pianistas tienen que saber dónde está su fuerte y dar ahí una fuerte, ¿no? En fin, bueno, yo porque soy católico, y si no lo fuera,
es también. Es también raro que cuando se cambia a Rocks, Weissenberg, para pianistas irregulares, Weissenberg.
Sí.
O sea, estamos hablando, es que era muy irregular, es que se tiraba siempre, pero. Weissenberg era un hombre que lo mismo te daba un concierto que salía de allí acordándote de toda su familia, y no es que yo haya estado en esos conciertos, pero
yo estaba en varios.
Y sin embargo, pues.
Sí, pero.
Lo dirigió Karajan no creo que nunca dirigiera a Orozco, me imagino.
No dirigió.
Y eso era una.
La protección, Weissenberg tenía la protección.
No,
sí, Weissenberg. Es una pena, porque ahí no había. Sí. No había diferencia, no había una gran diferencia, ¿no?
No, pero sí es verdad, pero sí, Weissenberg efectivamente es muy regular, pero lo que pasa es que estaba muy, muy apoyado, porque claro, tener un personaje como Grotz, que tenía una fuerza enorme,
claro,
sí. Y tener a Karajan, que claro, es que eso, porque Weissenberg tiene cosas espectaculares, como por ejemplo Petrusca, eso que grabó de joven,
con el sector de España, con el
un pianista,
con cierto Tchaikovsky, no sé si fue el de Hugo absoluto, pero no,
sí,
la cosa que tocó con la Nacional y aquello, bueno, creo que.
Tercero gran mayor, sí, sí.
No sé ya si fue el primero o la primera vez que tocó, pero una de las primeras veces, el primero de Tchaikovsky,
sí,
aquello se armó un escándalo allí de lo bien que salió, claro.
Pero sí, pero, antes, ¿no? Y verdad, pero en los años 80, en los años 80, sobre todo los discos de Dolce Gramofon son ya muy dislocados. Ese sí que tenía una velocidad ya que no había manera de entender nada, ¿no?
Era muy frío,
pero bueno, estuvo muy apoyado y bueno, y ya digo, la hija ha hecho una labor muy grande y está muy difundido, pero
no sé, verdad, son fenómenos que a lo mejor la historia no ha sido justo con ellos a la inversa.
Ya.
Porque quizás la fama a lo mejor de ser una, obviamente de ser un grandísimo pianista, pero quizás era demasiado abultada.
La de Weissenberg. Es que eran muchísimos discos. Es que claro, eso ahora tú miras los discos. Claro, por ejemplo, Orozco grabó 20 discos. Hizo para EMI, para Philip y después los de Ovidis, que es una empresa que ya era una discográfica, que ya no sé ni dónde está, se disolvió. Entonces, hoy en día tú intentas buscar, y además, Orozco tiene además la desgracia de que hay un cantante de vallenato colombiano que también mataron, se llama Rafael Orozco. Entonces tú le das a Google Rafael Orozco y te sale un señor con bigote, pero el de vallenato.
Parece su tío, vamos, su tío.
Y entonces es que te pierdes. Mientras que países meten una cantidad, tú ves en Google, y ves en Amazon, por ejemplo, no vas para allá y te salen un montón de cosas, ¿no? Sí. Pero es verdad que como pianista, a mí no me resultaba un pianista muy
interactivo.
En fin, bueno, pues, si ahí me preguntan, si no, pues nada, yo lo que decía, antes, que Dios tenga su gloria y que nos conformaremos por recordándolo y escuchando sus discos. Muchísimas gracias.
Gracias.